Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. No hay mayor felicidad que ver amanecer un lunes. Que llegue un lunes, el día estrella de la semana. Y estar aquí desde las 6 de la mañana, un poco antes, si me apuran. Y estar hasta la 1 en punto de la tarde contándole las cosas que pasan en el mundo. Son muchas en España y en el mundo. Miren, verán. Hoy echamos un vistazo. Bueno, por aquello de la urgencia informativa imprescindible a lo que ha ocurrido en Brasil. Ya saben ustedes que ha habido la primera vuelta de las elecciones. Podía ser la única si hubiera ganado por más del 50% alguno de los candidatos. Pero no, Lula da Silva ha obtenido el 48% de los votos. Los brasileños le han dado esa victoria provisional que luego dentro de un mes veremos si la repite cuando ya solo se enfrente a Bolsonaro, que es uno de los tipos más bocazas que anda suelto por el mundo. Pero ¿cómo será para que un populista, otro populista de izquierdas, en este caso, que cobraba comisiones de una petrolera, con sentencias contundentes, luego deshechas por cuestiones formales, les parezca un poco mejor que él? El 30 de octubre saldremos de dudas, pero Bolsonaro parecía derrotado de antemano, pero ese 44% le da algo de esperanza. Ojo con Brasil, miren ustedes, Brasil. Brasil es la 12ª economía mundial. Representa aproximadamente el 40% del PIB en Iberoamérica. Y está en una encrucijada, ¿no? Porque realmente tiene que elegir entre un tipo de populismo u otro tipo de populismo. Y veremos al final cuál es el que eligen y cuál es el futuro de este país, que es trascendental, importante en el equilibrio americano, siendo la mayor economía del cono sur, ¿no? Si cae en la ola populista de Chile o Colombia, bueno, pues ya veremos exactamente qué es lo que da de sí este gran país. Hispanoamérica, Iberoamérica, América, indudablemente hay que detenerse en Cuba. En Cuba están pasando cosas inauditas. Inauditas quiere decir que salga la gente a la calle con presencia policial y militar, sin precedentes, ante unas protestas. Es muy difícil protestar en Cuba. Muy difícil. La represión del régimen es feroz. Pero el paso del huracán Ian Agol ha hecho que se queden sin electricidad en la isla, en buena parte de la isla, además de los cortes que ya de por sí se viven con motivo de una estructura que tiene muchos años, infraestructura eléctrica, que no ha tenido mantenimiento adecuado, ha provocado apagones generalizados, recurrentes, eso data desde los 90, pero es que ahora con el paso de Ian, zonas enteras han quedado literalmente devastadas. Tienen poca comida y la poca que tienen no la pueden guardar en el frigo, pues ya me explicarán ustedes. Han salido con cacerolas a las calles. Y eso en Cuba es una heroicidad, una auténtica heroicidad, y no deberíamos dejar de mirar a lo que pasa en ese lugar. Si hay un país hermano en el mundo, ese es Cuba, donde tantos y tantos y tantos y tantos españoles encontraron desde hace más de un siglo acomodo para su futuro, y además un futuro que luego vino a frustrar lo que ya sabemos que pasó en los años 60. Pero sobre Putin, un apunte: ha tenido que salir el Papa Francisco a pedir un plan de paz que respete a Ucrania, pero que termine con la guerra. Y lo ha hecho con el resto de la comunidad internacional instalada en esa patada a seguir, como si fuera inevitable ya una larga guerra, con un invierno duro, con todos los medios arruinados y asustados por las noticias que salen cada día. Las dos últimas son espeluznantes. La OTAN ha advertido de la movilización del submarino nuclear ruso más letal del mundo. Y el Reino Unido de la capacidad de Moscú de provocar un caos sin precedentes si daña el sistema de satélites que permite comunicarnos. Vladimir Putin ahora está en su peor momento. Pero todos sabemos que un oso herido es particularmente peligroso. Son muchas las voces que ahora abogan por explorar vías diplomáticas particularmente audaces, como ha sugerido el Papa. Sean las que sean. Desde luego, acabar peor de lo que ya estamos es difícil que se acabe. Desde luego, lo que podemos tener es más tragedia si al pirado de Moscú le da por apretar botoncitos rojos. O ese famoso, ya les digo, el famoso submarino que por ahí anda, que es un submarino además, que tiene una capacidad nuclear notable e inquietante. Se llama Belgorod, el submarino. Y ese Belgorod, que tiene capacidad de estar 120 días debajo del agua, podría haber hecho la puñeta al gasoducto Nord Stream en el mar Báltico, ahora estaría en algún punto del mar Ártico, y tiene en el interior un misil nuclear que se llama Poseidón, el arma del apocalipsis, así lo conocen en los ambientes. ¿Es casualidad que Rusia haya sacado a pasear la joya de la corona de su armada justo ahora? Un ojo puesto ahí no estará de más. Hablando de botones, hoy es un buen día para recordar el botón que apretó el rey hace 5 años para parar el golpe institucional del separatismo. Esa famosa intervención recordando la unidad de España y advirtiendo que nunca podrán conseguir el objetivo por la fuerza, fue realmente decisivo para acabar con la asonada. Y el resto lo hicieron la unidad política de los dos grandes partidos y las leyes del Estado de Derecho. Eso que menospreciaron, y así lo han reconocido aquellos que pusieron en marcha la iniciativa. Y todo eso se rompió cuando ya estaban vencidos, cuando a Pedro Sánchez le dio por accionar el botón de los indultos, el blanqueo para que los separatistas apretaran el botón de su investidura y de los presupuestos. ¿Quién más ha hecho por resucitar el independentismo, por insuflar aire en sus pulmones, cuando estaba derrotado? Ha sido Sánchez. Les ha sacado de la cárcel, les ha hecho socios del gobierno, ha blanqueado sus objetivos, ha alimentado sus ensoñaciones y además ha añadido a la fiesta a Otegi, para que Junqueras no esté solo. En 5 años hemos pasado de escuchar a Felipe VI defender la Constitución a Pedro Sánchez dándole el pésame a Bildu por la muerte de un etarra, o aceptando la mesa de diálogo con Esquerra para hablar de independencia, amnistía, referéndum y lo que le piden. Y 2 huevos duros. Este es el individuo que nos gobierna. Un presidente que se va al foro de la Toja a decir que él va a imponer la progresividad fiscal, como si no existiera ya la progresividad fiscal, para maquillar su afán confiscatorio. El botón de los impuestos es el otro botón preferido de Sánchez, junto al de los indultos y el de abrir la celda a los terroristas. Y en los 3 casos, con el mismo desparpajo, las mismas mentiras, los mismos intereses, sobrevivir él, al precio que sea, aunque deje detrás la hierba como Atila a su paso, eso sí, con peliculita. Con Sánchez ese hombre. Próximamente, en sus pantallas. 8:10, más cosas.
Herrera en COPE.
Sequía.
Hoy empiezan las restricciones de agua para más de 1 millón de consumidores en Sevilla. No se podrá usar agua potable para uso ornamental o recreativo, aunque no habrá ni cortes ni subidas de precios.
Tragedia.
Al menos 4 inmigrantes han muerto este fin de semana en una lancha que se dirigía a Gran Canaria. Solo ha sobrevivido un joven de 27 años que dice que en total viajaban 34 personas.
Partidazo de COPE, un jugador portentoso. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hay un bicho que anda suelto. Cristiano Ronaldo ha dejado camino para Haaland. En el Manchester City, ayer volvió a marcar un hat-trick. Ha marcado 3 hat-tricks en los 3 últimos partidos del Manchester City en su casa. Lleva 14 goles en el arranque de la Premier. Es el máximo goleador, evidentemente, con el doble de goles que el segundo, que es Harry Kane. Sus números están lejísimos de cualquier otro delantero. Si sigue así, puede acabar el año con 60-70 goles. Una auténtica locura. ¿Por qué ningún club español intentó fichar a Haaland?
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos soleados en casi toda España, aunque habrá niebla en Galicia y en Asturias y va a llover en el sureste de Castilla-La Mancha. El veranillo de San Miguel se va a quedar unos días más con nosotros, empujando las máximas en torno a los 29 grados.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Paloma Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Fernández Miranda, buenos días.
A la orden, don Carlos.
Ignacio Camacho, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
Bueno, a ver, os inquieta más el submarino de Putin, la pelea brasileña, la melancolía de 5 años después del discurso del rey, el precio de las cosas, la reunión de los ministros de energía. Fíjate qué ramillete te doy, Paloma.
Sí, bueno, yo creo que inquietar nos tiene que inquietar siempre lo que tenga que ver con Putin en términos internacionales y la crisis de precios en España. Pero bueno, yo creo que también la noticia de hoy es Brasil, y sí creo que la peor noticia de que vayamos a una segunda vuelta es que otra vez empezamos una campaña en ese país de otro mes, de 4 semanas, después de haber visto episodios violentos, de haber visto una sociedad muy, muy dividida. Y sí creo que es importante ver que Bolsonaro, que parecía que estaba ya muy de capa caída, bueno, pues tiene una fortaleza y una resistencia importante. Así que esa segunda vuelta, por lo menos, va a ser más disputada de lo previsto.
En 5 segundos para Juan.
Bueno, pues hablemos del discurso del rey y cómo aquel día, aquel 3 de octubre, los ciudadanos que estábamos absolutamente perdidos y anonadados ante lo que acabamos de ver en Cataluña, de repente recobramos el ánimo y vimos ese faro al fondo que te permite seguir creyendo en el sistema en el que vivimos.
En 3 segundos para Ignasi.
Me inquieta el Poseidón navegando por ahí. Y del discurso me causa melancolía la percepción de que hoy sería imposible hacerlo.
Ahora vemos cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a Dart.
Carlos, miro el guirigay que se ha montado con los impuestos y comparto la perplejidad, cuando no directamente la incredulidad, de la mayoría de los ciudadanos que al final no saben si podrán aliviar la angustia de no llegar a final de mes. La energía sigue por las nubes y por lo tanto los recibos de la luz, el gas, los combustibles y la cesta de la compra, incluidos los productos básicos, se llevan más de lo que la clase media, media trabajadora, como dice Sánchez, puede soportar con los sueldos que recibe. Los ahorros, además, van menguando día a día por la inestabilidad de los mercados gracias a la guerra de Putin y la falta de confianza en las medidas que toman los gobiernos, en no pocas ocasiones contradictorias y empapadas de demagogia y electoralismo. Sánchez, que aunque dedica la mayoría de su tiempo a desviar la atención sobre las cosas de comer, creando debates que solo interesan a una parte bastante reducida de la gente, esa para la que dice gobernar, no consigue taponar la hemorragia de votos hacia la derecha que auguran las encuestas, como hemos vuelto a comprobar ayer mismo. Al final, lo que cuenta es que tenemos en nuestros bolsillos, esos en los que, según nuestro presidente, no es el mejor sitio para que esté el dinero. ¿Dónde entonces, señor Sánchez? ¿En su hucha para comprar voluntades y, por lo tanto, votos? Experiencia en ello tienen los socialistas de sobra con la escandalera de los ERE en Andalucía. El gobierno, con más asesores y más despilfarro de la historia democrática de nuestro país, no tiene autoridad moral para seguir exprimiéndonos.
La buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Científicos españoles han creado un programa que puede detectar el Parkinson a partir de la risa de una persona, rastrea los músculos de la voz y entonces determina si hay anomalías. En un ensayo con 120 voluntarios ha obtenido un 83% de precisión. Ahora el objetivo es crear una aplicación móvil que dé un resultado fiable en pocos minutos para frenar la enfermedad lo antes posible.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? Menos agua. ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, rastreador.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin. Ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La salida de emergencia con Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos?
Mar, que el Euribor de septiembre se ha convertido en una pesadilla.
Pues sí. Es un motivo ya para no dormir, especialmente para los que tienen sus hipotecas a tipo variable. En España todavía hay una de cada... Vamos, un tercio de las hipotecas son así. Como decía aquel, hay tres clases de personas en el mundo. Una, los que saben contar, y dos, los que no. Y a veces da la impresión de que vamos sobrados de los que no. Pero hablamos de millones de familias que van a ver, como en septiembre y en los siguientes meses, van a tener revisiones de cuotas hipotecarias bastante importantes. Mira, el viernes supimos que el Euribor sufrió el mayor incremento de la historia. De la historia. Estamos hablando de pagar casi un 50% más por la hipoteca de lo que se pagaba hasta ahora. Ahora bien, lo peor es que este aumento, que ahora es el mayor de la historia, dentro de un mes será el segundo mayor de la historia, porque el Euribor se ha cerrado en una media del 2,23, la tasa más alta desde enero de 2009, pero todo indica que se nos va a ir a medida que suba el BCE los tipos todavía más para arriba.
Ah, bueno, ¿y esto cómo se traduce en una hipoteca media?
Pues a ver, veamos. Una hipoteca media en España es de 150.000 euros a unos 25 años. En España más o menos es así. Y ese ahora mismo paga unos 532 euros al mes. La cuota le va a subir unos 2.400 euros al año, que no es poca cosa, es decir, 200 euros al mes cuando se le haga la revisión este septiembre. Y para una hipoteca, digamos, de 180.000 euros, la cuota pasará de 639 euros a casi 900 euros cada mes. O sea, eso sí que es un incremento importante. Vienen meses en los que esto aún va a empeorar. Nunca desde que existe el euro se ha visto un nivel tan alto de inflación, porque hay tres países que superan en Europa el 20%. Alemania roza el 11%, Holanda supera el 17%. Son niveles que no se recordaban desde la Segunda Guerra Mundial. Y España con un 9,3%, en términos armonizados, es decir, los que se ajustan en el sistema de medición europeo, está por debajo de la media europea por primera vez en más de un año. Sin embargo, ya lo dijimos aquí, no va a servirnos de mucho, porque difícilmente el Banco Central Europeo bajará tipos con este panorama europeo. El Banco de España avisa, esto sí que es importante, de que si los tipos de interés oficiales suben hasta el 2,5, y puede que sea incluso más, el Euribor subirá por lo menos un punto más sobre su nivel actual. Y para muchas familias esto va a complicar mucho que localicen la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Este es un mensaje de la Mutua.
Cada día más las compañías facilitan el pago y en gastos fijos como los seguros se agradece. Ah, que no es tu caso, pues llama a tu compañía de seguros y dile dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y paga hasta en tres meses sin intereses y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando todavía estemos pendientes de la reyerta que este domingo se ha saldado con un joven de 19 años muerto de un tiro en la cabeza y dos heridos de arma blanca en Alcorcón, hoy de nuevo se ha repetido el patrón. Acabamos de conocer otro tiroteo que se ha producido hace apenas un par de horas a las puertas de una discoteca de música latina en la calle Luis Auquillo de Fuenlabrada. Hay un muerto, un joven de 21 años, aparentemente dominicano, que al igual que el fallecido de Alcorcón, ha recibido un disparo en la cabeza y cortes en la cara producidos por un machete. Además, hay otros tres heridos, un hombre de 31 años con una herida de bala en el hombro, un joven de 18 con otra herida de bala, en este caso en el brazo, y otro joven también de 18 años con cortes en la mano y en la cabeza, pero de carácter leve. Los autores de estas agresiones han huido y la policía los busca a esta hora por esa zona sur de la región. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes 3 de octubre, 16 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá y tenemos cielo despejado. Y cuando son las 8 y 25, lo que toca es hablar de tráfico.
¡Ey! En Efetome celebramos los Stock Days. 300 vehículos nuevos y seminuevos de entrega inmediata. Solo 6, 7 y 8 de octubre en todos los concesionarios Efetome Audi, Volkswagen y Skoda. Citas limitadas durante 3 días con condiciones únicas. Reserva tu cita ya en efetome.com. Tu coche te espera en los Stock Days de Efetome. ¿Vienes?
¿Estás pidiendo hacer obras o instalar un ascensor y en tu comunidad no te hacen ni caso? Valenzuela Abogados es el despacho especializado en propiedad horizontal que defiende tus derechos. Infórmate en internet en www.valenzuela.legal.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Hay accesos que hoy tienen más tráfico, como la Avenida del Mediterráneo, pero sin lugar a dudas es la salida a la Avenida América la que han de tener en cuenta. Ese accidente ocurrido a primera hora todavía interrumpe el carril izquierdo en el kilómetro 5700 a la altura de Arturo Soria, sentido carretera de Barcelona. La retención alcanza María de Molina y sobre todo altera el este de la M30.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Jaime Arejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, pendientes de dificultades en los accesos a la Comunidad de Madrid, destacamos la 1 en San Sebastián y Las Tablas, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 a su paso por Navalcarnero y Móstoles, y A6 a la altura del Plantío y Puerta de Hierro. Y en ambos sentidos, en lados, en Torrejón Dardo. De la M40 destacamos los tramos de Vallecas, Vicálvaro y Coslada en sentido a la A2 y de la M50 en Boadilla en dirección a la A6.
8 y 27.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Sol y calor con máximas de 28 grados en el centro. Y recuerda que durante todo este lunes y debido a que se espera una gran densidad circulatoria hoy en Madrid, los autobuses de la MT, los azules de la capital, son gratuitos. Ya sabes cómo funciona. Si tienes título de transporte, lo pasas. Y si no tienes título, le pides un billete al conductor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabéis que Yamóvil es el concesionario que da más dinero por tu coche? ¡Sí! ¡Has oído bien! Yamóvil compra tu coche superando cualquier tasación. Haz una simulación en nuestra página web o pide cita en cualquiera de nuestros centros. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu coche.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en peugeot.es.
Eso.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya estamos ante la pizarra del profesor Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Estrategia de la semana, encuestas, todavía queda para que se note el chupinazo que va a dar el PSOE, ¿no? Tras las nuevas medidas fiscales, pero ya veremos. De brujos y chamanes hoy.
Pues mientras esperamos, si recuerdas la semana pasada, la ministra Montero hablaba de chamanes fiscales y yo te comentaba aquí que no sé yo si eso podría considerarse un comentario racista. Pues bien, el presidente del gobierno ha cambiado chamanes por brujos, sin utilizar el femenino en esta ocasión, y para aclarar que los servicios se protegen con impuestos. Así que, en plano, y todas las demás aproximaciones vía bajadas de impuestos serían una mala ficción. El PSOE, básicamente, lo que teme es que esté calando el mensaje del Partido Popular. Y así salió la ministra portavoz en un acto de partido diciendo que subir los impuestos ya lo hizo el Partido Popular de Rajoy, olvidando la trayectoria que se traía desde el gobierno Zapatero. Pero parece que la opinión pública no compra los mensajes de Pedro Sánchez, como las productoras no compran su serie. Así que mientras siguen saliendo encuestas, el PSOE se estanca o baja. Y yo creo que en las encuestas lo que veo es un factor que hay que considerar y es la dejación. Siempre se ha dicho que la abstención favorece a los partidos grandes, pero en realidad a quien favorece es a quien mejor moviliza el voto, a quien mejor lo asegura. Si los desencantados no van a votar, los que lo tienen bien agarrado, ya sean partidos grandes o sean partidos pequeños, incrementan la representación porque el espectro de votantes se reduce.
No tanto la ideología, sino desconfianza.
Desconfianza.
Bueno, este nombre que veo en la pizarra, Joe Manchin.
Pues Joe Manchin ha sido la gran amenaza estos dos últimos años en el Senado de los Estados Unidos. Se acercan las elecciones y los demócratas no lo ven claro, pero es que tampoco lo ven los republicanos. Muchos de los representantes en Washington apenas van a volver hasta después de las elecciones a la capital porque toca hacer campaña en sus estados. Y si hay alguien que tiene cogido el chupetín por el palito, que diría Miguelito de Mafalda, es Joe Manchin, senador demócrata moderado por West Virginia. Dos variables a considerar. El Senado está dividido en 50 senadores, 50 republicanos, 50 demócratas. Así que la vicepresidenta Kamala Harris ha tenido ya que intervenir varias veces para, con su voto, desempatar. Y ya sabemos para quién desempata. West Virginia es un estado principalmente minero y abandonado por los poderes públicos en su búsqueda de reconversión. Así que ahora mismo los demócratas están necesitados de aprobar legislación para estimular la economía y llevar el argumento a las elecciones. Y resulta que Manchin, si vota con los republicanos, podría lograr que esto no pasara. Manchin ha hablado con el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, para pedirle que garantice la legislación y las ayudas necesarias para reiniciar esta reconversión. Schumer la acepta casi todo, pese a que eso le ponga a los medioambientalistas, que también son demócratas, en contra. Pues mira, puede que sea un poco lioso, yo lo entiendo, pero si uno no está en el tema. Pero es importante destacar cómo hay sistemas en los que los legisladores votan en función de los intereses de su región y no de los de su partido.
Bueno, de Brasil hay que hablar, inevitablemente.
Bueno, pues Lula ganó ayer con un 48% de los votos, Bolsonaro con un 43%, pese a que las encuestas le auguraban un 33%. Por supuesto, ya está liada, porque Lula avanza que no va a perder la elección y Bolsonaro afirma que si es necesario tirará del ejército para mantenerse en el poder. No sé qué va a ocurrir dentro de 4 semanas, pero es preocupante que en pleno siglo XXI haya alguien que siga pensando como en 1964, cuando se inició una dictadura en Brasil que llegó hasta 1985. Y otro día, si eso, hablamos de la colonización china de América del Sur.
Bueno, me hará falta más de una pizarra. Adiós, querido, hasta mañana. Ahora. La clave de Ángel Espósito, impuestos, recaudación de Hacienda que bate récords. Tron, buenos lunes.
Ríete. Sí, buenos días. A vueltas con los impuestos, y te lo advierto, Carlos, a ti y a los oyentes, que os vais a cabrear. El Ministerio de Hacienda difundió el viernes el siguiente dato. Supongo que lo hizo el viernes para que se nos olvidara el fin de semana. Entre enero y agosto, el Estado ha recaudado en impuestos un 50% más que el año pasado. El año pasado, entre enero y agosto, se recaudaron 68.000 millones de euros. en este 2022 100.000 millones, 35.000 millones de euros más. De estos, los mayores montantes, 11.000 del IRPF, 10.000 del IVA y otros 5.000 por sociedades. Repito, entre enero y agosto, Hacienda ha recaudado en impuestos 35.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado. Por cierto, recuerdo que ya toca el tercer trimestre del IVA y en noviembre el segundo plazo del IRPF. 35.000 millones de euros recaudados más en impuestos entre enero y agosto, Carlos.
Vale, ya está. Tienes.
Ahora vas y lo cascas.
Y lo cuentas, uno por uno. Me voy alegrando, Tron, hasta esta tarde.
Hasta esta tarde, chao.
Este es un mensaje de Berti.
Luz, gas, hipoteca, gasolina, la compra. Es el momento de ahorrar y no sabes cómo, ¿verdad? Tranquilo, en Berti lo saben y quieren echarte una mano haciendo que pagues lo mínimo en tus seguros. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro al tener un seguro de coche desde solo 180 euros al año o de hogar por 78. Contrátalo desde el móvil o donde estés. Ah, y te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto e ir seguro. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Y 35, Paloma Esteban, Ignacio Camacho, Juan Fernández Miranda. Bueno, ¿por dónde empezamos? Estoy un poco disperso esta mañana porque hemos hablado del discurso del rey, de Brasil, de Putin, de los impuestos, del IVA de la luz, de la calefacción de este próximo invierno. Bueno, hay muchas cosas y de mucha importancia. Ignacio, tú eres aquí el más veterano. Por unos días, pero el más veterano.
Creo que no. Si te cuento a ti, ¿no?
Yo vamos. Soy más, unos días mayor que tú.
Sí, ah. Tú eres de julio y yo de noviembre.
Vaya por Dios.
Pero vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, a mí hay una cosa, ya que por darle una vueltecita más al asunto del discurso del rey, que bueno, no es noticia porque fue hace 5 años, pero claro, la pregunta es ¿dónde está cada cual desde hace, respecto a hace 5 años, ¿no? Evidentemente, Rajoy está fuera, en el registro de propiedad. Sánchez está en el poder. El rey está en la corona, evidentemente, pero con un campo de acción mucho más constreñido. Y el independentismo, del cual se proclama casi unánimemente que ha fracasado, pues, hombre, es evidente que el golpe fracasó, entre otras cosas porque el rey lo frenó en el momento en el que el Estado zozobraba. Pero el independentismo retiene el poder, retiene la mayoría social, bueno, política, no social, en Cataluña, la mayoría parlamentaria, y además gobierna en el Estado. O sea, gobierna, co-gobierna, forma parte de la alianza de ámbito nacional. Y yo digo, pues curiosa forma de fracasar es esta.
Hombre, yo creo que efectivamente, si analizamos a 5 años de vista cómo está cada uno, hay que observar el factor Esquerra Republicana, que aunque sigue vendiendo el discurso de ese objetivo final del independentismo, donde realmente están poniendo todos los huevos es en la cesta de las elecciones municipales, porque lo que quieren principalmente es conseguir ser el partido principal en Cataluña. Y esa es la enorme batalla en la que estamos, a pesar de que el ruido a veces nos impide observar cuáles son esos movimientos que se están produciendo. Auspiciados por Junqueras, que es el líder indiscutido en ese partido, a pesar de que Aragonés manda en Cataluña y Rufián ejecuta las órdenes en Madrid, pero la lucha que hay entre Esquerra y enfrente el PSC por un lado y Junts pel Cat por otro. Por lo tanto, yo creo que las elecciones municipales en lo que tiene que ver con la ciudad de Barcelona son esenciales en esta clave.
Seguramente sí, pero yo me uno un poco a lo que ha descrito Ignacio, porque también creo que a pesar del vaciamiento de empresas en Cataluña, de la decadencia que vemos en lo que ha sido Barcelona en los últimos años, es decir, las cosas en los últimos años han ido a peor y no vemos que efectivamente el independentismo se quede sin el poder. Las últimas elecciones las ganó el PSC, las anteriores las ganó Inés Arrimadas. ¿Quién sigue gobernando en Cataluña? Por lo tanto, yo creo que a pesar de que ahora mismo estamos en otro escenario y vamos a ver qué pasa en las elecciones municipales y autonómicas, da la sensación de que todavía queda un salto importante por dar. Y también añadiría, después del, o echando la vista atrás, pensando en el discurso del rey, sigue siendo anómalo la situación en la que los independentistas someten a la figura del rey en Cataluña, en sus visitas, en sitios que le siguen declarando persona non grata. Que hay eventos, actos institucionales que no se celebran, donde se han celebrado siempre, precisamente porque aquel discurso de hace 5 años también fue un antes y un después para los independentistas. Yo creo que el problema de aquello fue el relato que han hecho después. El discurso del rey no fue político, fue un discurso social, en el que le dijo a los ciudadanos, no estáis solos y no lo vais a estar porque sé que mucha gente se siente sola. Y yo creo que eso es lo que no le perdonan al rey.
Efectivamente, el discurso para el rey, y el rey era consciente de ello, tenía un coste, y lo tuvo, un coste en Cataluña, básicamente, un coste de ruptura con no solo con la clase dirigente catalana, a la cual fue, por cierto, la única alusión política que hizo en el discurso. Las autoridades han dado subvertido de forma sistemática la Constitución. Las autoridades, era obvio quiénes eran. Pero evidentemente que iba a tener un coste. Lo que pasa es que el rey tuvo que evaluar, y cuando hay, o sea, con los enemigos del Estado, de la Constitución, puestos en pie, no se podía conciliar. Y efectivamente, pues Sánchez le pidió una llamada al diálogo. El empresariado y tal esperaba esa llamada, y evidentemente el rey no la hizo. Y esto iba a enlazar con lo que decía Paloma. En la génesis del discurso hubo un factor muy importante, y es que 7 u 8 días antes, el rey había estado en Barcelona en la manifestación de teórica solidaridad con las víctimas del atentado yihadista, y lo que se encontró fue una encerrona brutal, sí, de las autoridades catalanas y de Ada Colau, perpetrada en colaboración con ANC y Òmnium, con las asociaciones soberanistas, que eran las que estaban organizando el golpe, y que convirtieron aquello, incluso estudiando los tiros de cámara, en una encerrona contra la corona. Ahí fue donde el rey se dio cuenta que tenía que poner pie en pared. Pero mi pregunta sigue siendo, ¿Sánchez permitiría hoy ese discurso? Que en aquel momento a Rajoy no le hizo tampoco ninguna gracia, porque Rajoy estaba metido debajo de la mesa y no sabía cómo reaccionar, pero lo refrendó, a trancas y barrancas lo refrendó. Yo tengo muchas dudas hoy, que en una situación igual Sánchez
lo refrendó sin cambiar una sola coma del discurso que el rey le entregó esa mañana. Correcto. Con 5 folios escritos que Rajoy recibió. Correcto. Y leyó. Y
también le fue enviado el mensaje a Rajoy de que eso no lo cabía, ¿eh?
No, por supuesto.
Y Sánchez dijo algo en aquel entonces, porque también, sí, también se le
conoció. Bueno, había un gran debate interno en el Partido Socialista en toda esa etapa sobre si debían estar pegados cerca apoyando al gobierno de España, que era del Partido Popular, o si debían estar defendiendo que el 155, que al final era el tema a tratar, era ir más allá de lo razonable. Y en el equipo de Sánchez hubo una enorme división. Sánchez al principio estaba en no apoyar, y al final fue convencido porque hubo... Fíjate, en ese aspecto fue Carmen Calvo quien más apretó para que el hoy presidente del gobierno, entonces líder del PSOE, se pusiera al lado del presidente Rajoy, pero había personas, entre ellos gente importante en el Partido Socialista, el jefe de gabinete y alguno más, que no estaban en ese discurso. Finalmente, yo creo que es importante que en aquel momento el Partido Socialista apoyara. Rajoy esperó mucho para conseguir...
Demasiado.
Claro, esperó mucho para que el PSOE estuviera ahí.
Claro, esa fue una de las claves.
Tal vez podía haber actuado sin el PSOE mucho antes, pero claro, la fuerza de la respuesta era otra, ¿no?
Según José Antonio Zarzalejos, y lo digo por la pregunta de Carlos, en su libro sobre el rey, pues dice que el texto fue enviado a Sánchez, y que Sánchez sugirió que era una apelación al diálogo y al entendimiento y tal, y no fue bueno, escuchado. No fue escuchado, aunque hubo una pequeña mención sobre
las ideas. Recuerdo que era una frase que decía que, exacto, la concordia, y que todas las ideas que habían dentro de la Constitución, que por supuesto los que pedían una llamada al diálogo muy clara les pareció totalmente insuficiente, y yo creo que fue lo justo. No era un discurso de apelación al diálogo, era un discurso en el que el rey tenía que decir cosas que resultan muy obvias para todos, pero que hubo quien las puso en duda, y era que el orden constitucional no se iba a cumplir. Dejó claro que por supuesto que sí, e insisto, un mensaje a la sociedad, yo creo que en su conjunto española y muy especialmente a la catalana, explicándoles que la jefatura del Estado y el Estado democrático iba a estar allí para ellos.
Con lo que fuera necesario. Es decir, yo creo que esa noche, que siempre se ha comparado con la del 23F, los españoles se fueron más tranquilos respecto, porque no nos engañemos, aquellos días
fue terrible.
La zozobra del Estado fue evidente. Es decir, ahora podemos decir, no, fracasaron, fue un golpe de chichinabo, no sé qué, pues de mola, la independencia a los 8 minutos, 8 segundos. En aquel momento el Estado estaba caos, el gobierno estaba debajo de la mesa, no sabían qué hacer y en Europa había triunfado completamente el relato victimista del independentismo, de los golpes.
Ignacio, por la mala gestión, también de la opinión pública internacional que el gobierno entonces de Rajoy dejó olvidada.
Pero nunca podía haber triunfado aquel churro, vamos a ver, de todo lo que queramos.
Si la Unión Europea da un paso, te encuentras con un problemón, Carlos. Si la Unión Europea da el paso,
Decir que Estados Unidos fuera reconocido al gobierno de estos chichinabos.
Eso se planteó, había un discurso de Timmermans escrito, también lo cuenta en el último libro que ha escrito Lola García, la subdirectora de La Vanguardia. Había un discurso de Timmermans escrito ofreciendo la mediación de la Unión Europea en un conflicto.
Pero vamos a ver,
la
Unión Europea fue taxativa y tajante en todas las intervenciones que tuvo cada vez que salía este asunto.
Respecto a la secesión, sí.
Y diciendo además, si ustedes se secesionan y eso llega, se van ustedes fuera y a la cola a esperar. Eso quiere decir, no había nadie que daba un duro por esta cuestión. Y luego además, viendo los mamarrachos que estaban al frente de esta operación, a este cantamañanas de Puigdemont, al gordito feliz de Junqueras, a todos estos desheredados de la razón, empezando por los que encabezaban el Parlamento, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo iba a triunfar eso?
Sí, pero la propaganda de los golpes en los colegios triunfó en Europa.
Pero, Ignacio,
triunfó en Europa y aquello se parecía que el gobierno español estaba apaleando.
Es que yo creo que si el gobierno de España, si el gobierno de España hizo algo mal fue no saber adelantarse a que la propaganda de los independentistas ese domingo a las 11 de la mañana iba a ser un éxito. Pero si algo hizo bien el gobierno de Rajoy, y yo creo que esto es lo más importante, fue que institucionalmente España estuvo siempre respaldada sin fisuras por todos los países y por la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no parecía probable que nadie apoyara a los indepes, pero efectivamente la campaña de desprestigio de la democracia española con las porras del 1 de octubre fue terrible. Aún así, nada más que eso. Eso es lo que propició que todo ese 2 de octubre, lunes larguísimo, en el que no pasó nada y todos estábamos de Ferrol a Tarifa, no solo en Cataluña.
Con una huelga general.
Con el corazón en un
puño.
Con Cataluña paralizada y toda España observando atónita. Y todo el día 3, porque el rey salió por la noche, hasta que apareció don Felipe y pronunció un discurso que aquí, a mí me parece que es el discurso que descubre al rey ante los españoles. Después había pronunciado discursos muy importantes, empezando por el de la proclamación, pero ahí es cuando por primera vez le vemos. Y ahí es donde está la comparación con el 23F.
Y que avalaba la respuesta constitucional,
claro.
No solo la avalaba, casi empujaba al gobierno a que hiciera algo. El gobierno estaba paralizado. Porque no se esperó, porque había confiado.
Claro. Y todos hemos hablado. Un error inducido porque hicieron mejor el trabajo los inversores que esconder las urnas. Porque además tenían urnas hasta de cartón, aunque hubieran encontrado esas. Ayuntamientos hubieran dado las suyas.
5.000 urnas de plástico del tamaño de un contenedor mediano de basura.
Carlos, nunca habría podido ser, ¿no? Yo también creo que nunca habría podido ser. Pero también reconozcamos que pasaron muchas cosas que no debieron pasar.
Nunca podría haber sido, entre otras cosas, porque lo habría impedido la mayoría social de Cataluña. Es que aquí nos creemos el cuento que han querido estos vender, de que es que era la mayoría social, la mayoría política, la mayoría del pueblo catalán que estaba comenzando un caminar que no podía tener. No, señor, era una minoría política chalada, basada en una serie de exaltados y de chalaos también en las calles, que podían ser muchos.
Pero los actos cualitativos siempre los produce una minoría dinámica. Como el resto se quede medio quieto, está perdido.
Pero hay una mayoría social que sabía que eso no, que eso no iba a ninguna parte. Y eso no iba a ninguna parte. Por una sencilla razón, entre otras, porque es ilegal. Y cuando algo es ilegal, no va a ninguna parte. que la fuerza de las masas hace que lo ilegal se transforme en legal. Bueno, para eso hace falta fuerza de las masas, como la India en su independencia de
Y que no haya fuerza en contra que durante varios días...
Pero es muy importante eso, Ignacio, porque el día 8, 5 días después...
Salieron la gente.
La gente salió a la calle, claro. Y no solo en Cataluña, en toda España hubo...
fue muy importante
gente
también,
desplazándose allí. Y eso fue el momento cumbre de la respuesta social, que es de lo que habla Carlos, al independentismo. Sin oiga, ustedes tranquilos que aquí seguimos siendo más en el lado del constitucionalismo y en el lado de la ley.
Lo que terminó de avalar social y políticamente era el 155, que también tardó mucho, pero bueno
es otra cuestión. Y luego además hubo, yo creo que se cometieron errores desde el PSOE, desde Ciudadanos, apretando al presidente Rajoy y el presidente Rajoy aceptando que no se tocara TV3, sí, claro. En fin, cuestiones que limitaban la acción del 155, que visto desde hoy, podía haber sido aún más duro. Porque es que al día siguiente estaba TV3 con la propaganda, como sigue hoy mismo.
Evidentemente. Lo importante es que el rey creó el marco de la respuesta, que en ese momento, no existía. Y lo triste es que es todo eso un año después, ¿no? Menos de un año después, pues dio la vuelta y los que dieron el golpe pusieron a un presidente del gobierno. Sí, y ahí sigue.
Sí, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién gana en Brasil y qué significa? ¿El populismo de izquierdas o el de derechas? Es decir, Lula, cuidado que Lula tuvo un inicio de su presidencia esperanzador. Sacó de la pobreza a pocas personas. ¿O el populista de Bolsonaro? Paloma.
Bueno, yo creo que Lula va en cabeza y está claro, pero lo que comentábamos antes, ha sido una primera vuelta que desde luego ha quedado muy lejos de lo que decían las encuestas. Es que todas las encuestas, incluido el propio sábado, que en Brasil se pueden publicar hasta horas antes de las elecciones, daban por hecho incluso que podía no haber segunda vuelta porque iba a haber una victoria arrolladora. A ver, a mí es que me parece que Brasil está eligiendo entre susto o muerte y cada uno que interprete lo que quiera, pero... Da mucha pena pensar que un país como Brasil, no solo por las posibilidades, por su tamaño, por todo lo que representa, tenga ahora mismo un futuro que no parece nada esperanzador, ocurra lo que ocurra. Sí creo que a pesar de que Lula va en cabeza, me parece importante ver, después de la ola que ha vivido América Latina, de todo, ¿no? Empezando por Colombia, Chile, Argentina, México, no está tan claro el giro que pensaban que iba a haber en Brasil, porque Bolsonaro ha sido un dirigente muy, muy cuestionado. Habéis hablado antes del tema de la pandemia, no solo la gestión de la pandemia, cuando se morían miles y miles y miles en su país, recordemos que criticaba las vacunas, que es que hizo realmente una campaña antivacunas, el presidente de Brasil. Y también el ahondamiento en la desigualdad ya en un país donde hablamos de unos parámetros poco comparables. Pero por esto lo digo, porque Bolsonaro estaba muy cuestionado y luego, en cambio, ha tenido un resultado, bueno, bastante bueno. 5 puntos les separan de Lula, pero vamos a ver también qué ocurre con los abstencionistas y con las personas que han dado el apoyo a otros dirigentes. Con lo cual, como mínimo, mucha más división de lo previsto y bastante más disputado también de lo que se esperaba.
Yo no sé qué sucederá, porque teniendo en cuenta que las encuestas han fracasado estrepitosamente, es difícil hacer un vaticinio a futuro. Pero voy a responderte, Carlos, con una pregunta, al estilo Ignacio Camacho. ¿Qué ha pasado en Brasil para que las encuestas no hayan sabido detectar un incremento de más de 10 puntos del candidato presidente Bolsonaro? ¿Por qué hay tanta gente que no dice a los encuestadores que va a votar a Bolsonaro y sí le vota? ¿Cuál es el motivo? Porque es un...
¿Voto vergonzante
o a lo mejor sus políticas en algún aspecto, posiblemente lo económico, hayan sido mejores de lo que parece? Porque detrás de ese personaje, porque lo es un personaje en política, un radical y populista, a lo mejor hay una cuestión de mejor gestión de lo que parece. En fin, yo creo que la pregunta que tenemos que tratar de resolver en este mes que queda hasta la segunda vuelta es esta, porque realmente lo que sucede en Brasil tiene una trascendencia enorme en una América Latina que está en una deriva, no solo de polarización, que es evidente, y no solo en América, sino de giro a la izquierda, que pone en riesgo el crecimiento del continente. Y eso a mí me parece que es verdaderamente preocupante.
Sí, sobre todo porque es la primera economía en Sudamérica y si cae del lado, digamos, del populismo de izquierda, pues creo que solo va a quedar Uruguay Y no sé si Ecuador,
Ecuador,
Perú, ahora mismo, bueno, Ecuador,
no, Perú no.
Uruguay, Ecuador, no, Perú tampoco.
No, no,
con
no.
Lo cual, bueno, que no son precisamente potencias económicas, ¿no? A ver, tiene mucho peso en el voto de Bolsonaro, que efectivamente es un personaje estrambótico, como han dicho mis compañeros, tiene mucho peso los evangélicos. Evangélicos que en Brasil son millones, y que él ha trabajado muy bien en la campaña. Y puede haber una de las claves de esa cuasi remontada. Y luego es verdad, es que económicamente este personaje que durante la pandemia era un lo que se llamaba un bebe lejías, que decía que era, había que vacunarse, que había que ser macho con el virus, pero ha hecho una buena gestión económica. Y luego hay una cosa que a mí me sorprende, que es como la izquierda internacional ha absuelto de corrupción a un personaje condenado por corrupción. No, es que fue una sentencia, fue injusta y tal. Pero, oiga, que lo condenaron por trincar, ¿eh? O sea, que y yo era simpatizaba con Lula cuando efectivamente, como decía Carlos, empezó con unas políticas de igualdad importantes, de combatió la pobreza.
Sacar a la pobreza.
Combatió la pobreza y se convirtió en un personaje realmente esperanzador. En Estados Unidos fue recibido incluso por
el
Hombre del Año, creo, por el Newsweek y tal. Pero, oiga, que es que lo condenaron por trincar.
Y además...
Por trincar, ¿eh? O sea,
sí, de una petrolera.
En prisión.
Y una última cuestión. ¿En qué pasa en América Latina con los segundos mandatos? Porque no son buenos. Y hay ejemplos de todo tipo. Son todos terribles. ¿Y qué pasa en el Partido de los Trabajadores para que Lula no haya sido capaz de designar un heredero algo más joven? Porque es que se da por hecho que Lula, en el caso de ganar, no estará más de una legislatura. Porque es un hombre muy mayor.
76 años tiene.
Efectivamente.
Bueno, ahora, fíjense ustedes, son ya 55 con rima, las 8, llegamos a las 9, 8 en Canarias, y lo hacemos con un mensaje del héroe Merlín.
Y con un aviso, hasta el 31 de octubre podemos ser el alma de la fiesta en la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín, porque podemos ahorrar con ofertas como esta: mueble de baño con lavabo Vulcán Roca de 80 centímetros con cajones de gran capacidad y cierre amortiguado solo por 299 euros. Es que ahorras 60 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-4999-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
95 en el primer sorteo, 89 en el segundo y 660 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Me recuerdas un montón a alguien?
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos monkey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en El Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en El Corte Inglés.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91%